Las 6 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de este día, de este martes 17 de diciembre. Está lloviendo, ¿eh? Son los efectos de la borrasca Daniel, que en las últimas horas ha dejado mucha agua en Huelva y en Sevilla, porque es que ha entrado por Extremadura y por Andalucía, en este caso esta borrasca Daniel. Nos espera un día gris, con temperaturas a la baja. Hoy como mucho alcanzaremos los 10 grados, ahora mismo tenemos 2 grados en la sierra, 4 grados en Madrid, ciudad y 4 también en la zona sur, y llueve en buena parte de la Comunidad de Madrid, téngalo en cuenta. Si tiene que salir de casa, por supuesto, no olvide el paraguas. Y también mucha prudencia y mucha paciencia hoy en la conducción, en la hora punta que se nos irá presentando a partir de dentro de unos minutos. E iremos contando en conexión tanto con la Dirección General de Tráfico como con el Ayuntamiento de Madrid. Un día en el que, por cierto, el equipo de gobierno de Martínez Almeida se sienta a negociar con los sindicatos de la AMT, de la Empresa Municipal de Transportes, tras los paros parciales y huelgas de las últimas semanas y la tregua al no convocar más paros desde el pasado viernes. La última fue el pasado viernes, una huelga de 24 horas. Veremos si hay algún resultado en esa negociación entre el Ayuntamiento y los del Comité de Empresa o de Huelga de la Empresa Municipal de Transporte, los autobuses de la Ciudad de Madrid. La crónica general de la actualidad al comienzo de este día, enseguida entramos en el detalle de la crónica de Madrid, nos trae apenas tres cuartos de hora de reunión entre el candidato a la presidencia del gobierno Pedro Sánchez y el líder de la oposición y presidente del Partido Popular Pablo Casado, un encuentro que puso de manifiesto la distancia política, que no personal, entre ambos. Es la primera vez que los dos se reunían tras las elecciones. Sánchez ni siquiera le había cogido el teléfono a Casado, que había llamado la noche de las elecciones, y Sánchez le había respondido con un mensaje de: supongo que me llamas para felicitarme por los resultados, muchas gracias. El líder del Partido Popular le reiteró a Sánchez que su formación va a votar que no la investidura, porque si no España se queda sin oposición, aunque Sánchez le pidió la abstención de 13 diputados del Partido Popular, justo los que necesita para ser investido. Son los 13 diputados de Esquerra. Esquerra tiene 13. Pues con 13 Sánchez sale en segunda votación. Y dice, bueno, pues como todavía no he llegado a un acuerdo con Esquerra, que se abstengan 13 del Partido Popular. Dice Casado que su partido no puede apoyar una coalición de gobierno con Pablo Iglesias como vicepresidente.
La única oferta que se ha planteado al Partido Popular es que nos abstengamos para facilitar un gobierno del Partido Socialista con Podemos de vicepresidente. Y les tengo que decir que lo he preguntado más de 5 veces. Esta es la única oferta que se hace al Partido Popular, que nos abstengamos para facilitar un gobierno comunista con Podemos en el Consejo de Ministros, y la respuesta ha sido sí. Entenderán que nos lo tomemos casi como un insulto, pedir al Partido Popular que haga vicepresidente del gobierno a un partido comunista populista como Podemos.
A Casado tampoco le parece adecuada la propuesta de Inés Arrimadas de Ciudadanos, que a continuación le planteó a Sánchez un acuerdo entre los partidos constitucionalistas, PSOE, PP y Ciudadanos, que hiciera a Pedro Sánchez presidente para que no tuviera que apoyarse los independentistas. Ciudadanos ofrece, ahora quiere, pero no puede porque tiene 10, y hace unos meses pudo porque tenía 57, pero no quiso Rivera. Arrimadas cree que todavía se está a tiempo de lograrlo y le pide a Casado que se lo piense.
Mientras Sánchez no tenga los acuerdos para su investidura, podemos proponer soluciones. Por eso le pido al Partido Popular que no le dé excusas a Sánchez, porque aquí el único responsable es Sánchez y no debería tener la excusa del señor Casado. Creo que en eso coinciden la mayoría de votantes del Partido Popular y de Ciudadanos.
Sánchez firmó el acuerdo con Iglesias 48 horas después de las elecciones, dando por cerrado el perímetro de las negociaciones, o por lo menos esa es la vía que escogió Sánchez, libremente, firmando un acuerdo con Iglesias 48 horas después. La portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, ha criticado, por supuesto, la actitud del PP y de Ciudadanos por negarse a abstenerse para facilitar la investidura de Pedro Sánchez.
Si la señora Inés Arrimadas no quiere que Esquerra Republicana sea determinante, lo tiene muy sencillo: que vote a favor de la investidura del señor Sánchez. Y si el Partido Popular no quiere que Esquerra Republicana sea determinante, lo que tiene que hacer es abstenerse en la investidura. Es así de sencillo, ¿no? Es que aquí no hay juegos de trileros.
Es muy sencillo, el PSOE pide la abstención sin condiciones del PP y de Ciudadanos, mientras que negocia bajo qué condiciones se va a abstener Esquerra Republicana de Cataluña. Lastra va a continuar con la ronda de contactos que a su vez Sánchez le ha encargado a ella. Pues se reunirá con más países, Esquerra Republicana, Bildu, Juntos por Cataluña y la extrema izquierda, CUP. De forma simultánea, a partir de las 9 de la mañana, Pedro Sánchez inicia una ronda de contactos telefónicos con los presidentes de las comunidades autónomas. Según el orden de aprobación de sus estatutos, empezará con el presidente del Gobierno Vasco y después con el presidente de la Generalitat, Quim Torra. Es una petición de Esquerra, la llamada Torra, que Sánchez ha envuelto en una serie de llamadas con todos los presidentes autonómicos. También, por supuesto, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que no hablará de cuestiones que no sean más allá de lo que plantee Sánchez, porque considera que las cuestiones que afectan a Madrid hay que hablarlos en persona con el presidente del Gobierno en funciones. También sería relevante escuchar la conversación del presidente en funciones con el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, a quien el Gobierno de Sánchez ha intervenido las cuentas por el déficit que el propio PSOE dejó en la Junta de Andalucía, por las cuentas de 2018, que ni siquiera el Partido Popular y Ciudadanos llegaron a ejecutar porque entraron en el Gobierno en enero del 19. Sería interesante escuchar cuál es la conversación entre Sánchez y Moreno Bonilla en el día de hoy o cuando le corresponda al presidente de la Junta de Andalucía. Hasta ahora Sánchez no ha querido hablar con Torra por no querer condenar la violencia en Cataluña tras conocerse la sentencia del proceso independentista. El portavoz de Juntos por Cataluña, Eduard Pujol, cree que esa llamada debería de haberse producido antes. Sánchez, dentro de esa ronda, como les decía, también hablará con la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Y todo esto en medio de la espera en esta semana la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea que se pronunciará sobre la inmunidad del líder de Esquerra, Oriol Junqueras. El tribunal responde a una petición del propio Tribunal Supremo, responde a una pregunta del Tribunal Supremo sobre la propia inmunidad de Oriol Junqueras. Así estamos empezando a contar la actualidad al comienzo de esta jornada de martes 17 de diciembre en Onda Madrid. En Buenos Días Madrid, otras noticias con David Herráez y Ángeles Martín. Hacienda dice que no ha intervenido en las cuentas de la Junta de Andalucía.
Es el incumplimiento en 2018 de las reglas fiscales, aseguran desde el Gobierno Central, lo que impide a la Junta acudir a los mercados para financiarse y tener que hacer ajustes presupuestarios. El presidente andaluz, el popular Juanma Moreno, asegura sentirse indignado por un requerimiento que califica de disparate descomunal.
El Banco de España mantiene su previsión de crecimiento para España
en un 2% este año, al tiempo que mejora la previsión de empleo, que prevé avance al mismo ritmo que la economía. No obstante, empeora una décima la estimación de déficit público, que no espera baje del 2,5% del PIB.
El Tribunal Supremo confirma el derecho de los trabajadores a mantener la cesta de Navidad.
En una resolución judicial da la razón a los 1.600 trabajadores de Fujitsu Technology en España, que deberán recibir la cesta del 2016, suprimida de forma unilateral por la empresa. Es la cuarta sentencia del alto tribunal en este sentido, aunque advierte que no se puede establecer un criterio general.
Billetes baratos para el AVE Low Cost Madrid-Barcelona.
Costarán entre 10 y 60 euros y se pondrá a la venta en el mes de enero. Los niños pagarán solo 5 euros. El nuevo AVE Low Cost empezará en abril en esa línea con 4 trayectos diarios, aunque las frecuencias irán ampliando hasta finales de 2020.
Aviso de las autoridades sanitarias.
Chupar las cabezas de las gambas y otros crustáceos puede ser perjudicial para la salud. Se debe a los altos niveles de cadmio que acumula el marisco en esa parte, por lo que su ingesta en exceso puede llegar a causar disfunción renal.
Nuevo día de paros en Francia.
En contra de la reforma de las pensiones, tras el día de ayer repleto de atascos y recortes en el transporte, y en medio de acusaciones entre gobierno y sindicatos que se culpan mutuamente de la responsabilidad de la parálisis del país.
Dolor y Gloria de Almodóvar, semifinalista para los Oscars.
A la mejor película internacional, es la única cinta hispanohablante de las 10 preseleccionadas que competirán por lograr la nominación, que se anunciará el 13 de enero.
Deporte Champions, los equipos de Madrid ya conocen sus rivales.
Real Madrid, Manchester City se verán las caras en la ida el 26 de febrero en el Bernabéu, la vuelta el día 17 de marzo. Por su parte, el Atlético de Madrid se enfrentará al Liverpool, vigente campeón europeo, el 18 de febrero, la vuelta el 11, el 18 de febrero, la vuelta el 11 de marzo en Anfield.
Primera conexión con la Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues hasta ahora les vamos a pedir muchísima precaución a los conductores porque llueve de manera intermitente y de manera intensa en algunos puntos de la Comunidad de Madrid. Eso provoca pavimento deslizante, así que ya saben, moderen la velocidad y aumenten la distancia de seguridad.
No hay novedad que sepamos en la red metro y en la red de cercanías Madrid de Renfe.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 6 y 10 minutos. Contamos ya el detalle de la primera crónica de Madrid al comienzo de esta jornada de martes 17 de diciembre. Carlos Ibáñez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Un martes en el que ya estamos pendientes de la autopsia que se va a practicar hoy a los cuerpos de los dos ancianos asesinados ayer en su casa de Tetuán. Podría arrojar luz sobre las circunstancias en las que murieron. Sin descartar aún ninguna hipótesis, la que toma más fuerza para la policía es que fueron víctimas de un robo violento. Pilar Rivera.
La voz de alarma saltaba hacia las 3 menos 20 de la tarde de ayer, después de que la trabajadora de teleasistencia avisara de que Marcelina y Perfecto no le abrían la puerta. Fue la responsable del servicio, con autorización familiar, la que accedió a la vivienda y se encontró a los ancianos fallecidos y la casa muy revuelta. Javier Ayuso, portavoz del Suma 112.
A la llegada de los servicios de emergencia, tanto de policía como de Suma 112, las dos personas estaban ya fallecidas, con bastante pérdida de sangre y con heridas por arma blanca en el cuello, y Suma tan solo ha podido confirmar el fallecimiento, que seguramente se ha producido algunas horas antes de haber encontrado los cadáveres.
No tenían hijos, vivían en el domicilio desde hacía 20 años. Él se encontraba tendido en el suelo del salón, ella en la cama. Ningún vecino escuchó nada.
Nada, no se ha oído nada, nada, no se oía nada, nada más que eran unas personas, no. Tenían hermanos, pero hijos no. Bueno, yo llevo menos tiempo aquí viviendo. Pero, no sé, ellos viven aquí hace 20 años, por lo menos. Yo llevo nada, nada. Además, ellos se acostaban muy pronto.
Marcelina padecía un cáncer, Perfecto tenía dificultades de movilidad. La policía sigue investigando este suceso y no descarta ninguna hipótesis. Hoy se les practicará la autopsia.
Y un hombre de 36 años resultaba herido ayer en Ciudad Lineal tras recibir varias puñaladas de otro individuo que se encuentra detenido. Beatriz Martín, portavoz de Emergencias Madrid.
En el interior de un bar, los sanitarios de SAMU Protección Civil atendían a un varón de 36 años que presentaba varias heridas, al parecer por arma blanca. Estaban localizadas fundamentalmente en hemitórax izquierdo, en la espalda y en el brazo, alguna de ellas penetrante. Han estabilizado al paciente y, aunque ha permanecido consciente y orientado en todo momento, era trasladado en estado grave al Hospital Gregorio Marañón.
Varios agentes de Policía Nacional han conseguido salvar la vida de un niño de 17 meses. Un suceso que ocurrió el domingo y que hemos conocido hace tan solo unas horas. Elvira de Luis.
El pequeño comenzó a tener convulsiones en la plaza de Jacinto Benavente mientras la familia alcarreña daba un paseo por Madrid. Como ha relatado su madre, Ana María, a Onda Madrid, la rápida actuación de los agentes permitió salvar la vida de Álvaro.
Al niño le tenía en brazos, se quedó con la mirada ida, rígido. Yo pensaba que estaba sin respiración, mi marido me lo quitó y ya eso fue un despliegue de todo. Aparecieron policías por todos los lados. Yo, como pude, llamé al 112 y la verdad que pues eso, gracias a la rápida intervención, sobre todo a los policías, que fueron los que primero aparecieron, pues el niño volvió en sí.
Tras mantener las constantes vitales del bebé, los servicios sanitarios diagnosticaron que las convulsiones se debían a un proceso febril. La madre escribirá una carta de agradecimiento a los servicios de emergencia y a la Policía Nacional.
Y ahora les contamos que la comunidad va a reunir a las federaciones deportivas para gestionar cómo actuar frente a delitos de odio, como el ocurrido en el encuentro entre el Rayo y Albacete por los cánticos, los insultos contra el jugador Román Zozulia. Paloma Nolasco.
La cita será después de Navidades con árbitros y federaciones, como anuncia Ignacio Aguado, vicepresidente regional.
Porque hay muchos o demasiados incidentes de odio en los campos de fútbol y en determinados espectáculos deportivos. Creo que es importante que protocolicemos cómo tienen que actuar los árbitros, cómo tienen que actuar las federaciones en el caso de que se produzcan, ya sean como el que vimos ayer o sean cualquier otro tipo de insultos racistas, xenófobos o que atenten contra la dignidad de los deportistas o de los aficionados que acuden a ellos.
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, lamenta que parte de la afición se comporte de forma intolerable y radical.
Condeno total y absolutamente los episodios de violencia física y verbal que se producen en el mundo del fútbol. Los episodios de violencia verbal, en este caso, que se produjeron ayer en el estadio del Rayo Vallecano, no representan, esos 4, 5 o 6, los que sean, no representan a la afición del Rayo Vallecano, no representan a la afición de un equipo tan señero para la ciudad de Madrid como es el Rayo Vallecano.
La plantilla y el cuerpo técnico del Rayo Vallecano han emitido un comunicado lamentando y condenando los incidentes.
Este martes es un día clave para la Comisión de Investigación sobre Aval Madrid en la Asamblea. A las 9:30 de esta mañana empieza la primera sesión con comparecientes, dos ex responsables de la entidad y dos responsables de otras entidades de garantía recíproca. José Frutos.
Interés especial en la comisión por los dos expresidentes de Aval Madrid que comparecen, Eva Piera y Juan Manuel Santos Suárez, que además fueron luego viceconsejeros de Economía y de Hacienda, respectivamente. Ambos están llamados para aportar información sobre los avales concedidos por la entidad, algunos de ellos cuestionados por el Banco de España con un expediente sancionador. El Partido Popular sigue viendo que esta comisión es un paripé con el guión escrito, según decía anoche su portavoz en la Asamblea, Alfonso Serrano, en el enfoque de Onda Madrid.
Es como una serie de Netflix, la comisión, en la que ya está hecho el guión, ya está hecho el final, y entonces lo que necesitan es meter actores para que vayan complementando las diversas temporadas.
En el mismo programa, Sol Sánchez, de Unidas Podemos, destacaba el objetivo de la comisión.
Esperamos, por supuesto, que se depuren responsabilidades políticas y se esclarezca toda la verdad de lo que ha sucedido con algo tan importante para la financiación de las pymes como es una sociedad de garantía recíproca.
Los trabajos de la comisión, en principio, van a durar hasta el mes de abril, aunque se pueden prorrogar.
Y ahora vamos con el caso de los contratos que contenían la cláusula del 1% para publicidad, utilizada supuestamente para financiar al Partido Popular de Madrid. Empezamos en Alcorcón, que ha detectado varios expedientes de contratación con esa cláusula. María Martínez de Mora.
La comisión que investiga este asunto en Alcorcón desde el pasado mes de septiembre ha detectado 70 expedientes con la cláusula de obligaciones publicitarias por valor de 4.700.000 euros y 43 con la famosa cláusula del 1%, que es la que se investiga en el caso Púnica por valor de más de 21.900.000 euros. La alcaldesa Natalia de Andrés ha explicado que la utilización de esta cláusula no tiene por qué ser ilegal, pero ha señalado que hay una relación de contratos curiosos.
Puede tener sentido que se exija la publicidad de alguna actividad, pero hay otros servicios que contrata el ayuntamiento que tampoco tiene mucho sentido exigirle publicidad al adjudicatario.
De Andrés ha insistido en que hay que esperar a ver qué determina la comisión que investiga este asunto. Finaliza su trabajo el próximo mes de enero. Si hubiera cualquier tipo de delito, ha señalado la alcaldesa de Alcorcón, se trasladaría de forma inmediata a las entidades jurídicas correspondientes.
Mientras tanto, la mesa de la Asamblea ha rechazado las comparecencias en el Parlamento del alcalde Martínez Almeida y de su actual delegado de Medio Ambiente y Movilidad. La petición había sido formulada por Más Madrid en función de los cargos que ambos ostentaban en la Administración Regional para dar explicaciones sobre los contratos públicos con esa cláusula del 1% investigada en el caso Púnica.
Los votos en contra del PP y de Ciudadanos bloqueaban en la mesa de la Asamblea las peticiones de comparecencia de José Luis Martínez Almeida y de Borja Caravante. Más Madrid había registrado la petición en función de sus antiguos cargos, secretario general del Consejo de Gobierno de la Comunidad, en el caso del alcalde, y director general de Carreteras y viceconsejero de Transportes, en el de Caravante. PP y Ciudadanos entienden que la normativa de la Asamblea contempla la comparecencia de personas ajenas a la administración solo en los casos de expertos, salvo en las comisiones de investigación. Así lo explicaba anoche en el enfoque de esta emisora el portavoz popular Alfonso Serrano.
El caso de, además del señor Almeida, es todavía más paradigmático, porque no olvidemos que el señor Almeida era secretario general del Consejo de Gobierno, por lo tanto, de alguna manera estaba ahí, pero no participaba ni de las decisiones del Consejo de Gobierno, ni de las votaciones del Consejo de Gobierno, ni los pliegos.
Pero Sol Sánchez, de Unidas Podemos, vaticinaba que Almeida y Caravante terminarán dando explicaciones.
Obviamente acabarán teniendo que comparecer como mínimo en la comisión de la Asamblea de Madrid, y si los datos van por donde apuntan los indicios, probablemente en algún sitio más.
La petición surgió después de que se detectaran cerca de 200 contratos de la Consejería de Transportes con la misma cláusula del 1% investigada en el caso Púnica.
El delegado de Movilidad y Medio Ambiente del Ayuntamiento, Borja Caravante, niega las acusaciones de la izquierda en su contra por esa cláusula del 1%.
esto lo que tiene es una clara intencionalidad política, que yo creo que es tapar las propias vergüenzas de la oposición, porque coincide en el momento en el que se descubre que hay cajas fuertes con documentos inéditos de los ERE, cuando se conoce que a Isa Serra le solicita a la Fiscalía 23 meses de prisión y, por tanto, tiene una intencionalidad política clarísima.
Y desde el Gobierno regional, su vicepresidente Ignacio Aguado, que estará hoy aquí en Buenos Días Madrid a partir de las 9:05, dice que no hay nada que esconder y que cualquier irregularidad será denunciada a la justicia. Begoña Alarcón.
Ciudadanos llegó al Gobierno regional para trabajar con paredes de cristal, defendiendo la transparencia. Ignacio Aguado afirma que no debe lealtad a gobiernos anteriores, por eso, si encuentran cualquier irregularidad, la remitirán a la justicia y también a la Asamblea, como ya han hecho con los 200 contratos encontrados en la Consejería de Transportes relacionados supuestamente con el 1% que investiga el juez del caso Púnica.
Mi lealtad se debe a este gobierno, al gobierno actual y a los madrileños. Y que, por lo tanto, si encontráramos cualquier posible irregularidad o posible contrato que generará suspicacias o dudas, no tenemos ningún inconveniente, todo lo contrario, máxima colaboración para ponerlo a disposición de la Asamblea de Madrid, de los juzgados, en el caso de que fuera necesario.
Aguado insiste en que no tienen nada que esconder, pondrán en valor lo que gobiernos anteriores hayan hecho bien y luz y taquígrafos sobre lo demás.
La Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado el procesamiento de los responsables de la venta de 1.860 viviendas públicas a un fondo de inversión acometida por la exalcaldesa Ana Botella en el año 2013, tras desestimar el recurso presentado por los dos procesados ante la decisión del juzgado de instrucción número 38 de Madrid. Lupe Ortiz.
Se sentarán en el banquillo de los acusados para responder por las irregularidades en la venta. El exconsejero delegado de la MVS y el apoderado del Fondo Fidere, Fermín Osley y Alejandro Benavides, están acusados de prevaricación administrativa, malversación y fraude, y su procesamiento es ya firme, según ha estimado la Audiencia Provincial de Madrid. El juicio aclarará si en la operación llevada a cabo en la etapa de Ana Botella como alcaldesa de Madrid se siguieron criterios ajustados a la legalidad o si esa venta fue amañada para beneficiar a Fidere. El Tribunal de Cuentas sentenció que se hizo por debajo del precio de mercado, causando un perjuicio a las arcas públicas de más de 22 millones de euros y condenó en primera instancia a Botella y a su equipo, una condena que posteriormente fue revocada. Esa parte era la relativa a la responsabilidad contable. Falta determinar, y es lo que se hará en la vista a Osle y a Benavides, la responsabilidad penal.
Y las reacciones en el ayuntamiento han sido inmediatas. El portavoz de Desarrollo Urbano de Más Madrid en el ayuntamiento, José Manuel Calvo, ha instado a Ciudadanos a romper con el Partido Popular.
Que ya sabíamos lo que ocurría, que ya sabíamos lo que fue el gobierno de Ignacio González, que ya sabemos lo que hizo el gobierno de Ana Botella, que como grupo político, Más Madrid, lo ha denunciado, hemos tratado de instar a este gobierno a que recurriera al Supremo aquella sentencia, ¿no? Lo que planteamos a Ciudadanos es que se les acaba el tiempo. Es que Ciudadanos sigue siendo cómplice de este tipo de prácticas cuando no las condena y directamente cuando no rompe con su socio de gobierno.
El PSOE dice que espera que se revierta esa venta de pisos públicos. Mercedes González, edil socialista.
Para nosotros es muy importante que confirme que no hubo tasación. Para nosotros es muy importante que confirme que no hubo una concurrencia pública y para nosotros es muy importante que hable de una intermediación a la que se dio 2,5 millones de euros que nunca en realidad se hizo. Espero que con los tiempos de la justicia se haga justicia y nosotros pedimos la reversión de esa venta y esperemos que llegue.
Mientras tanto, la Asociación de Afectados por la Venta de Viviendas del IBIMA pide a la Comunidad de Madrid que renuncie a seguir litigando y que recupere los 3.000 inmuebles vendidos en 2013 a un fondo de inversión. La Comunidad de Madrid dice que está a la espera de conocer la decisión de la Abogacía General de la Comunidad para ver si recurre esa venta. Ignacio Aguado.
Queremos analizar si es viable o no es viable y en qué circunstancias, en qué condiciones presentar ese recurso. En cualquier caso, deberá ser la Abogacía General la que primero se posicione, la que emita un informe o una opinión al respecto y a partir de ahí tomaremos una decisión como gobierno.
La dirección de la MT, cambiamos de asunto, la dirección de la MT y de los sindicatos de la empresa se van a sentar finalmente hoy a las 7 de la tarde para negociar una salida al conflicto que les enfrenta ya desde hace meses. Una negociación en la que el ayuntamiento solo marca una línea roja, no que no se convoque ninguna nueva huelga mientras se dialoga. Ángel García.
El delegado de Movilidad, Borja Caravante, quiere en esta primera reunión con el comité de empresa conocer los planteamientos sindicales que dice desconocer y a partir de ahí poner en marcha un calendario de negociaciones sin más líneas rojas, según Caravante, que el diálogo se lleve a cabo en un entorno sin conflictos, huelgas o amenazas.
El acuerdo se debe basar sobre el compromiso que debemos tener todos de mejorar la empresa municipal de transporte. La línea roja es que no haya huelgas, concentraciones, amenazas y que, por tanto, ese diálogo se dé en un entorno sin conflicto y sin tensión.
Desde el comité de empresa, Elías Calderón asegura que van a la reunión con la firme intención de llegar a un acuerdo con la empresa, que debe pasar por el necesario incremento de la plantilla que garantice una correcta prestación del servicio.
Pero no es que sean irrenunciables para nosotros, es que el servicio las requiere. Entonces vamos a explicárselo tranquilamente y estoy seguro que el consejero va a entenderlo y finalmente llegaremos a hacer las contrataciones que son necesarias.
Y las contrataciones más urgentes son las que deben de hacerse ya para que en enero la MT pueda asumir la prestación del servicio alternativo por el cierre de la línea 4 de metro.
Y en cuanto al metro, el juzgado de instrucción número 23 de Madrid ha aplazado al mes de febrero la toma de declaración a las viudas de dos trabajadores de la empresa fallecidos a causa del amianto y de otros dos afectados, tras solicitarlo así la defensa de los responsables de la empresa denunciados por la Fiscalía. Y el ayuntamiento empieza a poner a punto lo que será su proyecto Madrid 360. Va a empezar enviando cartas a los dueños de vehículos sin pegatina medioambiental para avisarles de que no podrán aparcar en la zona SER a partir del 1 de enero. Mar García.
Tramitación del 360 con las discrepancias en el gobierno de Partido Popular y Ciudadanos sobre permitir circular a coches etiqueta C con alta ocupación. Para el delegado popular Borja Caravante, una necesidad.
La entrada de los C de alta ocupación supone reducir el tráfico en toda la ciudad y por tanto es una buena medida, es una medida que hace más eficiente el modo de transporte, que fomenta el uso del coche compartido, que es lo que están persiguiendo todas y cada una de las ciudades europeas. Y sí quiero recordar además que no hay ni una ciudad europea que haya prohibido los C en el centro de sus ciudades, ni una.
42.000 cartas van a llegar a los buzones de los vecinos con vehículos sin etiqueta desde enero, sin aparcar en zona de parquímetro, con esta excepción.
Tienen que renovar los titulares de los vehículos A la tarjeta de residente. Los titulares de dicha tarjeta podrán aparcar solo en su barrio y no podrán aparcar ningún otro vehículo en ningún otro barrio.
Hay 100.000 euros para encontrar alternativas a la contaminación en Plaza Elíptica y Plan Cero Carbón para eliminar 250 calderas, reducir las de gasoil, 4.500 a la mitad, 12 millones en ayudas.
Buscamos los periódicos, los de Madrid, Fátima Sotorreo.
Con ese suceso que nos tiene estremecidos, La Razón, el robo principal móvil del asesinato de Marcelina y Perfecto. Los cadáveres de la pareja presentaban cortes profundos en el cuello. El domicilio se encontraba muy revuelto. El cuerpo de la mujer estaba en la cama y el de su marido en el salón. El Mundo, Madrid, mismo asunto. Mueren degollados dos ancianos. Una trabajadora de asistencia a domicilio fue quien llamó al 112. ABC Madrid, el complejo Canalejas abrirá en el primer semestre de 2020. Urbanismo última los requerimientos de la licencia de apertura del hotel Four Seasons, pese a que su estreno estaba previsto para finales de este año. Y acabamos con el diario El País. Ecuador multa a Metro por los costes del proyecto del suburbano de Quito. Metro de Madrid se prepara para litigar por 1.200.000 euros.
Es Manuel Carrasco, agotado en 3 horas 72.000 entradas para su concierto en Sevilla. Ángeles Martín.
Sí, usted fue uno de los que lo pensaron dos veces. Perdió la oportunidad de ver al cantante onubense el próximo 19 de septiembre en el Estadio Olímpico dentro de su nueva gira, La Cruz del Mapa. La Cruz del Mapa, donde puedas regresar.
Si vas a preguntarme de nuevo, créete la respuesta. Si vas a dispararme con hielo, deja que me resguarde. Me rompes y me elevas de pronto con un beso en la hoguera. Si vuelves a mirarme a los ojos, verás cómo me arde. ¿Qué tienes que nadie te supo cómo descifrar? ¿Qué quieres, mi padre?
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Centrados en Madrid, pero muy pendientes también de todo aquello que sea noticia allí donde ocurra.
Por lo menos allí en el barrio no ha habido reyertas.
Información de servicio, conexiones en directo junto a los protagonistas del día.
Por el patio, por la tubería,
las bandas que han tomado.
En las noticias de las 2, de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, con todo el equipo de informativos de Onda Madrid.
Las noticias de las 2. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, buenos días Madrid.
Con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
Buenos días Madrid y la información del tráfico. Dirección General de Tráfico, amanece esta jornada con lluvia. Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. En este momento en la red vial de la comunidad tenemos circulación lenta de entrada por la 2 en Torrejón de Ardoz, en la A4 en Valdemoro, Pinto y San Cristóbal de los Ángeles, la A42 en Casarruelos, Parla, Fuenlabrada, Getafe y en entorno de Villaverde, la A5 en Alcorcón y en la M40 densidad circulatoria en el tramo entre Vallecas y Coslada, hacia la 2 y en Villaverde en sentido a la autovía de Andalucía. Eso sí, como bien comentabas, está lloviendo en gran parte de la comunidad, lo cual puede provocar pavimento deslizante, así que una vez más desde la Dirección General de Tráfico les insistimos, respeten la distancia de seguridad y los límites de velocidad.
Tengan en cuenta las recomendaciones esta mañana y la información que les proporcionamos desde Onda Madrid en conexión con la Dirección General de Tráfico en esta jornada que viene marcada por la lluvia en muchos puntos de nuestra región. Este martes 17 de diciembre nos espera un día encapotado, que decían los clásicos del tiempo, día encapotado. ¿Quién lo desencapotará? Con las temperaturas a la baja, hoy alcanzaremos como mucho los 10 grados. Ahora mismo tenemos 2 grados en la sierra, 4 grados en Madrid ciudad y 4 grados en la zona sur. Está lloviendo. Desde las 6 de la mañana contando la actualidad en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Enseguida entramos en el detalle de la jornada en la crónica de Madrid. Antes un vistazo a la actualidad general al comienzo de este día en España. Por ejemplo, los 45 minutos, no se esperaba ni uno más ni uno menos del encuentro entre el presidente de funciones y candidato a la presidencia del gobierno y Pablo Casado, el líder de la oposición. Después también se reunió Sánchez con Inés Arrimadas, la portavoz de Ciudadanos, o lo que queda de Ciudadanos, que ha pasado de 57 a 10 en las elecciones de noviembre. Casado escuchó una única propuesta de Sánchez. Hay un distanciamiento político evidente entre los dos, no personal. Eso sí que hay que subrayarlo en este caso. No es un distanciamiento personal como podía ocurrir entre Sánchez y Rivera, pero sí político. La única oferta que escuchó Casado fue que el PP tenía que prestar 13 diputados para abstenerse y así facilitar la investidura de Sánchez. ¿A cambio de qué? A cambio de nada. Abstenerse a un gobierno de Sánchez con Podemos. Esa fue la propuesta que le hizo Sánchez hasta en 5 ocasiones, tal y como contó Pablo Casado después de la reunión.
La única oferta que se ha planteado al Partido Popular es que nos abstengamos para facilitar un gobierno del Partido Socialista con Podemos de vicepresidente. Y les tengo que decir que lo he preguntado más de 5 veces. Esta es la única oferta que se hace al Partido Popular, que nos abstengamos para facilitar un gobierno comunista con Podemos en el Consejo de Ministros, y la respuesta ha sido sí. Entenderán que nos lo tomemos casi como un insulto pedir al Partido Popular que haga vicepresidente del gobierno a un partido comunista populista como Podemos.
A Casado se le planteó esa abstención y la respuesta fue no, fundamentalmente porque el Partido Popular no quiere dejar de ser la alternativa de gobierno al Partido Socialista. Sánchez tomó una decisión 48 horas después de las elecciones y de esa casilla no se ha movido. Y simplemente la reunión con Casado era por cumplir con el trámite, porque en realidad las energías de Sánchez están dedicadas especialmente a la negociación con Esquerra Republicana. No se resignen esas arrimadas a su vía de PSOE, PP y Ciudadanos. Ahora sí quiere Ciudadanos, pero no puede porque tiene 10. Antes podía con 57, pero no quería Rivera. En esas estamos.
Mientras Sánchez no tenga los acuerdos para su investidura, podemos proponer soluciones. Por eso le pido al Partido Popular que no le dé excusas a Sánchez, porque aquí el único responsable es Sánchez y no debería tener la excusa del señor Casado. Creo que en eso coinciden la mayoría de votantes del Partido Popular y de Ciudadanos.
Sánchez delimitó el perímetro de las excusas 48 horas después al firmar el acuerdo con Podemos. El PSOE pide la abstención sin condiciones del PP y de Ciudadanos, como demuestra esta intervención de Adriana Lastra, la portavoz del Congreso.
Si la señora Inés Arrimadas no quiere que Esquerra Republicana sea determinante, lo tiene muy sencillo, que vote a favor de la investidura del señor Sánchez. Y si el Partido Popular no quiere que Esquerra Republicana sea determinante, lo que tiene que hacer es abstenerse en la investidura. Es así de sencillo, ¿no? Es que aquí no hay juegos de trileros.
Mientras le pide una abstención sin condiciones al PP y a Ciudadanos, el PSOE negocia, la señora Lastra, bajo qué condiciones se va a abstener Esquerra en la investidura de Sánchez. Hoy, a su vez, Adriana Lastra desempeña el papel que le ha encargado Sánchez de realizar una ronda de consultas dentro de la ronda de consultas del Rey, en este caso a los partidos minoritarios. Lastra se reúne con Más País, Esquerra, Bildu, Juntos por Cataluña y la CUP. De forma simultánea, el presidente inicia otra ronda telefónica de conversaciones con los presidentes autonómicos, empezando por el Estatuto de Autonomía más antiguo, el del País Vasco, y después Cataluña, con Quim Torra. Esquerra Republicana afirmó públicamente la semana pasada que la petición es de ellos, que llegó desde Esquerra en esa mesa de negociación para que Sánchez llamara al presidente de la Generalitat. Sánchez lo que ha sido es crear una ronda de llamadas telefónicas con todos los presidentes autonómicos, entre ellos Torra. También va a llamar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, en cuya conversación no se van a incluir cuestiones relevantes como la financiación, la unidad de España, la libertad de educación, porque son asuntos que la presidenta de la Comunidad de Madrid quiere tratar en persona con el presidente del Gobierno, no telefónicamente. El paisaje de la negociación con PSOE y Esquerra se mezcla con la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, que se va a pronunciar el jueves sobre la inmunidad del líder de Esquerra, Oriol Junqueras. Lo que decida el tribunal ya no afectará a Junqueras porque está condenado por sedición. Esto es una consulta que hizo el Tribunal Supremo al Tribunal Europeo de Justicia, si tenía derecho o no Junqueras a salir de la cárcel porque había sido elegido eurodiputado y por lo tanto tenía inmunidad y podía coger el acta de diputado. El Supremo no le dejó salir de la cárcel. Ahora mismo, en una condición parecida, está Puigdemont, que para ser eurodiputado tiene que venir a España. ¿Tiene inmunidad suficiente para venir a España, coger el acta de diputado, jurar la Constitución en el Congreso y volverse por donde ha venido? Esa es la pregunta, que no va a resolver el Tribunal Europeo de Justicia. Tendría que abrir un pleito nuevo Puigdemont, para saber si él puede hacer eso. El caso es que se espera esa decisión del Tribunal Europeo para el próximo jueves, que se mezcla también con el Congreso de Esquerra del próximo fin de semana. A partir de ahí sabremos si hay investidura los últimos días del año, aunque apunta a complicado que se pueda conseguir una investidura antes del 31 de diciembre, tal y como está el panorama y el paisaje de las conversaciones, porque el Partido Socialista está negociando una investidura con condiciones de Esquerra. Le es mucho más fácil pedirle al PP 13 abstenciones sin condiciones, pero de momento con quien se está sentando Sánchez, primero fue con Podemos y en segundo lugar con Esquerra Republicana. Por lo demás, sería interesante escuchar la conversación hoy del presidente en funciones con el presidente de la Junta de Andalucía, a quien le ha intervenido las cuentas el Ministerio de Hacienda por el déficit de una décima que dejó en la ejecución presupuestaria el Partido Socialista en 2018, porque el actual gobierno del PP y Ciudadanos ese déficit no lo gestionó el Partido Socialista. Ellos entraron en enero del 19. Pues bien, por el déficit dejado por el PSOE, la propia ministra de Hacienda, que era consejera de Hacienda la mitad de ese año, toma el control de las cuentas de la Junta de Andalucía, que no puede pedir un solo euro prestado sin el visto bueno del Ministerio de Hacienda. Sería interesante escuchar si Juan Moreno le va a decir también a Pedro Sánchez lo que ha dicho públicamente sobre la decisión arbitraria que supone este control de las cuentas de la Junta de Andalucía. Más noticias a esta hora en Onda Madrid. Buenos días, Madrid, con David Herráez y Ángeles Martín. El Banco de España mantiene su previsión de crecimiento para España
en un 2% este año, al tiempo que mejora la previsión de empleo, que prevé avance al mismo ritmo que la economía. No obstante, empeora una décima la estimación de déficit público, que no espera baje del 2,5% del PIB.
Billetes baratos para el AVE Low Cost Madrid-Barcelona
costarán entre 10 y 60 euros y se pondrán a la venta en enero. Los niños pagarán 5 euros. El nuevo AVE Low Cost empezará a entrar en servicio en abril en esa línea, con 4 trayectos diarios, aunque las frecuencias se irán ampliando hasta finales finales de 2020.
Aviso de las autoridades sanitarias.
Chupar las cabezas de las gambas y otros crustáceos puede ser perjudicial para la salud. Se debe a los altos niveles de cadmio que acumula el marisco en esa parte, por lo que su ingesta en exceso puede llegar a causar disfunción renal.
Nuevo día de paros hoy en Francia.
En contra de la reforma de las pensiones, tras el día de ayer repleto de atascos y recortes en el transporte y en medio de acusaciones entre gobierno y sindicatos que se culpan mutuamente de la responsabilidad de la parálisis del país.
El primer ministro británico Boris Johnson presentará este viernes su acuerdo de Brexit al Parlamento británico.
Planea someterlo a votación, con lo que ese día superaría su primer trámite con el apoyo de la mayoría conservadora. Johnson desea comenzar la tramitación del texto antes de Navidad para poder ejecutar la retirada en la fecha prevista el 31 de enero.
Dolor y Gloria de Almodóvar, semifinalistas para los Oscars.
A la mejor película internacional, es la única cinta hispanohablante de las 10 preseleccionadas que competirán por lograr la nominación que se anunciará el próximo 13 de enero.
Deportes, fútbol, Champions y Europa League, los equipos de Madrid ya conocen sus rivales.
Real Madrid y Manchester City se verán las caras en la ida el 26 de febrero en el Bernabéu, la vuelta el 17 de marzo. Por su parte, el Atlético de Madrid se enfrentará al Liverpool, vigente campeón europeo, el 18 de febrero, la vuelta el 11 de marzo en Anfield. Además, en la Europa League, el Getafe tendrá que ganarse el billete a octavos frente al Ajax.
En Onda Madrid, Buenos Días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 7 menos 20 minutos. ¿Cómo comienza este día en Madrid, Carlos Ibáñez?
Bueno, pues comienza con las comparecencias, las primeras ya, en la Comisión Parlamentaria de Aval Madrid. Fátima Sotorrío.
Sí, dos expresidentes de Aval Madrid, Eva Piero y José Manuel Santos Suárez, son los primeros comparecientes ante una comisión parlamentaria que va a fiscalizar los avales concedidos por la entidad semipública a empresas entre los años 2007 y 2018, entre ellos el concedido en el año 2011 por valor de 400.000 euros a una empresa en la que tenía participación el padre de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y que nunca fue devuelto en su totalidad.
Y mientras tanto, Más Madrid va a recurrir hoy mismo el archivo de la investigación del Colegio de Arquitectos a Rocío Monasterio.
Su grupo municipal va a pedir que se continúe investigando a la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid ante las irregularidades que haya podido cometer entre los años 2000 y 2009, cuando supuestamente habría firmado planos de proyecto de arquitectura sin disponer de la titulación académica necesaria y donde habría falsificado visados oficiales del colegio profesional.
Ayuntamiento y sindicatos de la empresa municipal de transporte se sientan a negociar.
Se reúnen a las 7 de esta tarde para retomar el diálogo tras las dos huelgas de 24 horas y los paros parciales llevados a cabo para exigir al consistorio que contrate a los conductores necesarios para garantizar un transporte público de calidad.
Hoy se presenta el proyecto de reforma de las Torres de Colón.
El presidente del Grupo Mutua Madrileña, Ignacio Garralda, presenta el proyecto de reforma de las emblemáticas torres. Los detalles del proyecto los va a dar a conocer Luis Vidal, el responsable del estudio de arquitectura encargado de la obra. Junto a ellos va a estar el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida.
Estamos pendientes también, como cada mañana, de la agenda del día en los pueblos y ciudades de la región. Y vamos a arrancar ronda de corresponsales hoy en el corredor del Henares. Esther Bernabé.
El alcalde de Alcalá de Henares ha convocado ya la prensa para hacer unas declaraciones, nos aseguran, importantes sobre las negociaciones de dónde van a llevarse las basuras de la Mancomunidad del Este. Las hace como presidente de dicha Mancomunidad y, por lo que nos han avanzado, no son buenas noticias. Y en Coslada estaremos pendientes de la subida del IBI porque el Partido Popular ha presentado alrededor de unas 2.000 firmas en el Ayuntamiento contra esta subida del impuesto de bienes inmuebles municipal. Y la concejal del ramo asegura que no es cierta dicha subida.
Y seguimos en el sur, Cristina Espina.
El Hospital Universitario de Getafe celebra este martes 17 de diciembre el 19º maratón de donación de sangre bajo el lema Logremos la meta, destinado tanto a usuarios como a profesionales. Los ciudadanos podrán acudir al banco de sangre del centro situado en la planta baja, que estará abierto desde las 8:30 de la mañana y hasta las 8 de la tarde para facilitar así las donaciones. Además, los participantes recibirán a cambio entradas para exposiciones temporales de la Caixa Forum de Madrid y entrarán también en el sorteo de dos cestas de Navidad y obsequios oficiales del Getafe Club de Fútbol. Y en Parla se han plantado de forma simbólica 10 olmos dentro de la campaña Un Árbol por Europa, un acto con el que el ayuntamiento quiere mostrar su compromiso tanto con el medio ambiente como con la Cumbre Mundial del Clima celebrada en Madrid los pasados días. La plantación se ha desarrollado en el entorno del Arroyo Manejos y los ejemplares pertenecen a la variedad Negrillo, procedentes del Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Agrario, clones de los declarados como árboles singulares de la Comunidad de Madrid.
Siguiente parada en el norte, Patricia Cristóbal.
En Tres Cantos esta mañana se va a presentar el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas sub-15 y sub-17 femeninas que se va a celebrar en 2020 en la localidad. En la presentación del evento participará, además del alcalde Jesús Moreno, el presidente de la Real Federación de Fútbol de Madrid, Paco Díez. Por otro lado, en Alcobendas va a tener lugar una fiesta por el Día Internacional del Migrante. Organizada por el Ayuntamiento y el Centro de Acogida de Refugiados de Alcobendas, contará con la lectura de los derechos humanos en distintos idiomas, además de talleres y degustación de productos típicos que han sido preparados por las asociaciones locales. Y por último, la Biblioteca Municipal Tricantina Lope de Vega abre la inscripción para un nuevo club de lectura temático sobre el cómic que tendrá lugar a partir de enero en el municipio.
Seguimos en el oeste. María Martínez de Mora.
Junta de Gobierno local esta mañana en Alcorcón se informará de los asuntos que afectan a la actualidad del municipio y en Villanueva de la Cañada también se reúnen, pero en este caso para hablar de seguridad. Junta Local de Seguridad a partir de las 12 de la tarde. Entre otros asuntos, se abordará el dispositivo especial de cara a las próximas Navidades.
¿Y cómo se presenta el día en la Sierra? Elvira de Luis.
Galapagar ofrece un campamento de Navidad para favorecer la conciliación familiar. Los niños y adolescentes de entre 3 y 17 años podrán disfrutar de unas vacaciones divertidas con actividades, juegos dinámicos y talleres adaptados a todas las edades. Serán los días 23, 26, 27 y 30 de diciembre y 2, 3 y 7 de enero, desde las 9 hasta las 2 de la tarde, y está organizado por el Punto Joven del Ayuntamiento. Y el consistorio de Collado Villalba invierte 1 millón de euros en la remodelación de la antigua piscina municipal. Esta piscina fue construida hace más de 20 años y está destinada preferiblemente a los cursos en horario de tarde de la escuela de natación. Y la Junta de Gobierno local de Cercedilla ha aprobado la convocatoria y las bases para la bolsa de empleo del profesor de percusión. Los interesados deben depositar las instancias en el Registro General del Ayuntamiento.
Volvemos a los periódicos. Nuestra segunda revista de prensa del día está dedicada a las primeras páginas. Fátima Sotorreo.
Sí, la portada de ABC, esa gran fotografía de Sánchez y Casado ayer con semblante serio tras su reunión de 40 minutos en el Congreso, y titula: Sánchez lo tiene claro, nada con el PP, todo con Esquerra. 36 días después recibe a Casado en el Congreso para comunicarle su chantaje, abstención del PP y apoyo de Ciudadanos a cambio de nada si no quieren que siga adelante con los secesionistas El País. En este sentido, titula Casado, sostiene que apoyar a Sánchez sería el suicidio del Partido Popular. El Mundo: Sánchez desdeña las ofertas de PP y Ciudadanos y se la juega con Esquerra. El candidato socialista rechaza intentar fórmulas sin Podemos, evitó hasta en 5 ocasiones hacerle una propuesta a Casado y solo le pidió la abstención de 13 diputados. Arrimadas confía en que un fracaso in extremis con Esquerra fuerce a Sánchez a optar por una solución constitucionalista. En este sentido, también La Razón: Sánchez entierra la vía constitucional, se reafirma en su pacto con Podemos, Esquerra y Bildu. Hay otros asuntos. El País: el responsable de las pensiones francés dimite en plena protesta. El Mundo: la escuela pierde la batalla frente al mundo virtual adolescente, se dispara el rechazo de los alumnos al colegio. Y La Razón: el calendario judicial marcará la investidura. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea no se pronunciará sobre la libertad de Junqueras, tanto la salida de prisión como si puede volver a ser candidato dependerá del Tribunal Supremo Español.
6 y 47 minutos de la mañana.
Onda Madrid, deportes.
Deportes aquí en Buenos Días Madrid para contarles que los equipos madrileños ya conocen a sus rivales en la próxima ronda europea. Javier Rodríguez, buenos días.
Buenos días. En la Champions, Real Madrid-Manchester City, ida el 26 de febrero en el Bernabéu y la vuelta el 17 de marzo en Manchester. Lo valora así Emilio Butragueño.
Un gran rival, un rival muy potente en todos los sentidos, y yo creo que para el fútbol va a ser una eliminatoria apasionante. Con ilusión, confiando plenamente en nuestros jugadores. Todos saben lo especial que es esta competición para nosotros, para nuestro público, y enfrente vamos a tener un rival que nos va a exigir todo lo mejor de nosotros y confiamos en que seamos capaces de darlo.
Mala suerte para el Atlético de Madrid, que se enfrenta al Liverpool. Ida el 18 de febrero en el Metropolitano, hoy salen las entradas a la venta, y vuelta el 11 de marzo en Anfield. Jan Oblak no teme al conjunto inglés, a pesar de ser el vigente campeón europeo y de dominar con solvencia en la Premier.
Bueno, no me asusta nada, porque al final son grandes jugadores, y no solo Liverpool, también otros equipos tienen grandes jugadores. Cada semana jugamos contra ellos y al final te acostumbras y quieres hacer cosas de la mejor manera. Hace su trabajo y ojalá contra ellos lo voy a hacer muy bien y ayudar al equipo para pasar a cuartos.
Además, el Atalanta se enfrentará al Valencia y el Nápoles frente al Barcelona. En la Europa League, el Getafe tendrá que ganarse el billete a octavos de final frente al Ajax. Los holandeses, que vienen de caer eliminados en la fase de grupos de la Champions, serán el rival del equipo de Bordalás, que reconoce que quería un equipo de esta índole.
Ilusionado, porque creo que es muy bonito para el fútbol. Muy bonito para el fútbol español, sin duda, y bueno, un Ajax-Getafe yo creo que es un enfrentamiento súper atractivo. Bueno, pues yo creo que es algo entrañable, bonito, histórico para nuestro club, y histórico para nuestra afición y para el fútbol. Vamos a disfrutar.
Y Paco Gémez ha tomado la palabra tras la suspensión del Rayo Albacete. El técnico rayista ha condenado los cánticos contra Roman Zozulí y desea que, si vuelve a pasar en otro estadio algo similar, espera que suceda lo mismo. De hecho, reconoce que estará atento al clásico.
Vamos a estar muy bien, muy atentos, con la oreja bien puesta, a ver qué es lo que se dice y qué es lo que no se dice, y a ver qué es lo que pasa y qué es lo que no se pasa. Aquí, si haces algo para la afición del Rayo, tiene que ser lo mismo para la del Madrid, tiene que ser lo mismo para la del Barça, tiene que ser lo mismo para la del Tarazona y tiene que ser lo mismo para el de la Antequera. Igual. Entonces, bueno, yo espero que mañana sea un partido de fútbol, un partido de deporte, un partido en el que no haya ninguna consigna política, un partido en el que no haya absolutamente nada. Ojalá sea así.
Todos lo deseamos. Un clásico del que ya sabemos que ambos clubes saldrán desde el mismo hotel rumbo al Camp Nou para facilitar la llegada de ambos equipos al estadio. En lo deportivo, Antoine Griezmann jugará su primer clásico oficial. El delantero del Barça ha elogiado a su compatriota Karim Benzema a 48 horas del gran clásico.
Cada año es así, ¿no? Al final siempre le ponemos dudas, pero siempre él está cada año metiendo sus 15, 20 goles en la liga por temporada, y al final es un gran delantero y lleva no sé cuántos años en el Madrid, y para mí es de los mejores 9 que hay.
Y este martes se disputan los primeros partidos de la Copa del Rey. Sandra Virumbrales, buenos días.
Buenos días. El Leganés estrena hoy en Copa del Rey y lo hace ante el Andorra. Los madrileños llegan con 7 u 8 cambios y varios canteranos en la convocatoria. Aguirre ha anunciado que es una Copa del Rey atractiva para los jugadores con menos minutos.
No deja de ser atractivo para los jugadores que menos minutos tienen, que jugarán. Es un torneo muy bonito para equipos que obviamente tenemos otros objetivos en la liga, ¿no? Entonces, es un viaje largo, sí, es un viaje incómodo también, a media semana, pero bueno, tampoco pasa nada, el partido está el domingo y habrá tiempo para recuperarnos.
Para los madrileños de segunda división, el balón en Copa del Rey también empieza a rodar. El Alcorcón visitará al Cacereño a las 8. A la misma hora, el Fuenlabrada pisará el campo del Peñasport, y a las 8 y cuarto, el Tarazona recibirá al Rayo Vallecano.
Gracias, Sandra. En la página polideportiva, las guerreras ya están en Madrid con una plata colgada al cuello. Esta es Nerea Pena, asombrada por el recibimiento que tuvieron en la T4 del Adolfo Suárez Madrid-Barajas.
Sí, la verdad que sí, muy contentas del recibimiento, del ver el cariño de la gente, y la verdad que se agradece un montón. La verdad que sí, ha sido un resultado histórico, muy sorprendente, hasta para nosotras mismas el rendimiento que ha tenido el equipo, y la verdad que estamos súper contentas y ojalá y podamos celebrarlo esta noche como se merece.
Y este martes vuelve la Euroliga al Palacio con la visita de un jugador especial. Los blancos reciben al Milán de Sergio Rodríguez con la intención de mantenerse invicto en casa e incrementar su racha de 12 victorias ante los italianos.
Milán ha tenido siempre muy buenos equipos, muy buenos jugadores, con lo cual es siempre un equipo muy complicado. El año pasado recuerdo el partido aquí en el que empezamos muy detrás en el marcador, con Mike James haciendo una gran primera parte, luego fuimos capaces de dar la vuelta, ganamos allí, pero bueno, ellos han cambiado un poco el roster, tienen jugadores diferentes, como tú has dicho, Chacho, por supuesto, que genera muchísimo para el equipo, y Jorge han empezado bien la temporada, y para nosotros es seguro un ejercicio de concentración y de esfuerzo importante mañana un partido como este.
Hoy desde las 7:30 el partido de la Onda con la Copa del Rey y el Real Madrid-Milán de Euroliga, y el miércoles programa especial desde la Fontana de Oro de Madrid para vivir el clásico con muchas sorpresas.
La agenda cultural del día de este martes llega con Elvira de Luis.
Con ironía, irreverencia y humor absurdo, la compañía Teatro en Vilo busca desenmascarar el relato tradicional de la masculinidad y sus referentes. Manap quiere ser un espacio desde el que es que cuestionar las suposiciones culturales sobre lo que significa ser un hombre en el Centro Dramático Nacional.
Llevamos siglos alimentando una única idea de lo que significa ser un hombre. Es la crisis de la masculinidad.
No podemos admirar así a nuestras madres y a nuestras abuelas, porque es demasiado pequeño, demasiado banal, demasiado poco épico.
Y echando la vista atrás, encontramos a muchas mujeres con un denominador común, su nombre, Juana, Juana de Arco, Juana la Loca o Sor Juana Inés de la Cruz. En el teatro español se relatan los vestigios de un legado que retumba una y otra vez en los oídos del presente.
Me explicaron que en realidad solo había cuatro estaciones y las mujeres solo teníamos tres. La infancia, la juventud y la vejez. Y eso era todo.
Continúa el éxito del Premio Planeta 2019, Terra Alta. Relata un caso llevado por Melchor Marín, un joven policía y lector voraz que llegado desde Barcelona 4 años antes con un oscuro pasado. Su protagonista tiene mucho de su autor, Javier Cercas.
En apariencia no tiene nada que ver conmigo. Un policía, hijo de una prostituta, nacido en Badalona, que nada, ¿verdad? Y sin embargo, sí. Y sin embargo, yo ahí he metido, de todas las novelas autobiográficas, no porque uno cuente su vida o no porque uno cuente algo próximo a su vida, sino porque ahí mete lo más importante que tiene que decir.
Y Blas Cantó dará un concierto esta noche en Madrid. Será en el Teatro Nuevo Apolo con motivo de la gira de su último disco, Complicado. Además, este año será representante de España en Eurovisión con esta canción.
Otra vez tu cabeza vuelve a pensar en él, no le dejes irse, no oyes voces sin control, voces que dicen que él lo superó y te tocó perder, te tortura sin razón, ya no las oigas por favor. Solo escucha mi voz, porque aquí estoy yo. Pronuncia mi nombre, el tren pasa una vez y prometo que te llevaré conmigo aquí a sitios donde. Noche tras noche ves cómo su fantasma vuelve otra vez. Te olvidas que me tienes tú. Él solo es un déjà vu. Escucha mi voz, porque aquí estoy yo. Pronuncia mi nombre, el tren pasa una vez y prometo que te llevaré conmigo aquí a sitios donde él no quiso ir. No temas al amor, entiéndelo, él no soy yo. Soy yo. Soy yo. escucha mi voz, porque aquí estoy yo. Pronuncia mi nombre, el tren pasa una vez.